Ahora tendremos la participación del doctor Daniel Alejandro Fernández Velasco. Es investigador y profesor de tiempo completo del Departamento de Bioquímica en la Facultad de Medicina de la UNAM y del posgrado en Ciencias Biomédicas, en el Laboratorio de Físicoquímica en Ingeniería de Proteínas, investiga la físicoquímica de las proteínas. El título de su participación es La Revolución Molecular, su curso y el nuestro. Escuchemos al doctor Fernández.
Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio y la invitación para estar con ustedes. Hoy quiero platicar de la revolución molecular, que está en curso y de qué manera nuestro curso se puede modificar con esta revolución. Entonces, pues para poner en contexto desde dónde empieza esta revolución molecular, pues uno puede utilizar, o frecuentemente utilizamos analogías en la ciencia para hablar de la realidad. Para los bioquímicos, la vida es una especie de teatro molecular. Sabemos, gracias a los geólogos, que la Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años, y desde entonces, gracias a procesos geoquímicos en un principio y biológicos después, las moléculas se han estado transformando continuamente. Entonces, poco tiempo después de que esa roca caliente se empezó a enfriar, muy poco tiempo después empezaron a formar seres vivos. Entonces, en arcaicos tiempos, esto es miles de millones de años, surgieron las biomoléculas, entre ellas los ácidos nucleicos, de los cuales nos han hablado mucho en las presentaciones anteriores, los lípidos y los carbohidratos que asociamos a la comida y en particular a la comida chatarra, y las proteínas. Tiempo después de que estas moléculas se formaron, se empezaron a asociar y así formaron las primeras células. Hemos tenido aquí varias pláticas que definen o describen cómo son las células y por qué son importantes. Aquí hay ejemplo de tres células diferentes. Y bueno, algo que es importante aclarar es que, o puntualizar, es que este teatro molecular es relativamente reciente. Puede ser que 4.000 millones de años parezca mucho tiempo, pero en tiempos geológicos no lo es. Lo más interesante de todo es que en estos 4.000 millones de años, y gracias a la evolución molecular, se han generado organismos que están adaptados prácticamente a todos los ambientes que podemos encontrar en la Tierra. Entonces, uno puede pensar que una ventila hidrotermal que está a 100 grados centígrados en el fondo del mar y en la cual está despidiéndose grandes cantidades de ácido es un lugar poco propicio para la vida. Ahora sabemos que lo más probable es que ahí es principalmente donde se originó la vida y que a partir de ahí se fue desparramando a todos lados, de manera que ahora no importa en dónde nos fijemos, en los polos, en el mar, en la tierra, adentro de la tierra y por supuesto sobre esta, en todos los lugares hay organismos, sobre todo microorganismos, pero también organismos macroscópicos. Entonces, lo más interesante es que en este teatro molecular las actrices principales son las proteínas. ¿Por qué? Pues básicamente porque todos los organismos de este planeta, todos, utilizamos proteínas para llevar a cabo las reacciones químicas que nos permiten alimentarnos, crecer y reproducirnos. Esto es, en términos moleculares, vivir. Las proteínas son importantes básicamente porque convierten la información genética en habilidades físicas y químicas. Entonces, cuando nos decían determinado gen nos puede causar una enfermedad o se utiliza para tal cosa, en el fondo no es el gen el que está haciendo la acción. El gen solo tiene la información para construir una proteína y es la proteína la máquina molecular que se encarga de hacer las cosas. Y entonces, las proteínas son los y las trabajadoras moleculares en las células, son las que se encargan de definir qué podemos hacer en términos químicos y qué no. Y entonces no importa si pensamos en un ajolote o en un ahuehuete o en cualquier otro organismo, lo que pueden o lo que podemos hacer es debido a las proteínas que tenemos. Tampoco quiero caer en el extremismo de pensar que todo está codificado en los genes y en las proteínas. Por ejemplo, a los rinocerontes les salen los cuernos por la información genética que tienen, pero en los humanos los cuernos salen por otras razones, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la imagen que está en el centro es una especie de entramado donde hay un montón de transformaciones químicas. La idea es que las proteínas lo que hacen es romper y crear enlaces entre las moléculas, y pues las moléculas son básicamente de lo que estamos hechos. En biología o en bioquímica existe un gran dogma que se ha roto muchas veces, que dice que uno pasa de los genes a las proteínas, y entonces hay una relación entre la secuencia de nucleótidos en el DNA, entre las letras que están en el código genético, con las moléculas que nosotros podemos producir. Esta es una visión diferente a la de una célula, a la que nos mostraron antes. Esta es una célula de Escherichia coli, está aumentada más o menos unas 100.000 veces, y no es una imagen de microscopía, es una imagen entre científica y artística, construida en primer lugar utilizando la información de la estructura de las proteínas, pero también pues con el coloreo y otras cosas propios de un artista, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño zoom a esta bacteria, que es Escherichia coli, que es la bacteria que más se ha utilizado en la biología, y, bueno, perdón, en la bioquímica, para hacer genética y para hacer ingeniería de proteínas. Y esta bacteria es muy común, está principalmente en la caca, por eso decimos, por eso se llama coli, y pues a pesar de que está ahí, o quizás porque está ahí, la usamos para un montón de cosas. Entonces, si hacemos un aumento a la célula, pues vemos que tiene una membrana, esos pelos que se ven ahí como saliendo son polisacáridos. Después tenemos una pequeña franja que está formada por lípidos, y luego adentro podemos ver un montón de pelotitas de diferentes formas y tamaños. Bueno, todas esas pelotitas son proteínas. Entonces, en las visiones más clásicas de la célula, pues nos enseñan a los organelos, y pareciera que la célula es una especie como de sopa aguada, que tiene por ahí al núcleo y por allá a la mitocondria, y realmente, pues más que una sopa aguada, es una sopa muy, muy espesa que está llena de proteínas. Si nosotros nos ponemos a estudiar a las proteínas y a ver su forma, a ver su estructura, pues vemos que tenían formas muy, muy, muy variadas. Y estas formas son las que les permiten a las proteínas llevar a cabo su función. En principio, después de esto, íbamos a ver un video que ya no vamos a poder ver, en el cual se explica con detalle de qué manera química están formadas las proteínas. Y las proteínas, a final de cuentas, son cadenas de aminoácidos, son moléculas grandes, esto es macromoléculas, que a su vez están formadas por moléculas más pequeñas que son los aminoácidos. Y dependiendo de los aminoácidos que tenga una proteína, es la estructura que va a adoptar. Y esa estructura es importante porque dependiendo de la forma que tiene la molécula, es el tipo de actividades que puede hacer. Entonces, tenemos algunas... las proteínas decíamos que están en todo y además vienen en tamaños muy, muy, muy diferentes. Cuando son muy chiquitas, las llamamos péptidos, y cuando ya tienen más de 50 o 100 aminoácidos, decimos que son proteínas. Entonces, entre los péptidos más chiquitos, pero que son importantes, están la insulina, que es esta que está aquí, pero también tenemos otro montón de proteínas diferentes y cada una de ellas lleva a cabo una función particular, le sirve para algo específico a la célula. Entonces, tenemos proteínas que nos sirven de cubierta, aquí tenemos un virus, esta pelota que está aquí, y como pueden ver, pues es relativamente pequeño en función de, o si lo comparamos con el tamaño de todas las moléculas que están acá. Entonces, si una célula bacteriana promedio tiene millones de moléculas, pues ya se imaginarán que en un virus que es tan pequeño como esto que está aquí, pues solamente caben unas cuantas moléculas, ¿no? Las proteínas son importantes porque, por ejemplo, nos ayudan a diferenciar lo que es nuestro, lo que es propio de lo que no lo es. Esto es, cuando nuestro organismo se enfrenta con una molécula ajena, con una molécula de una bacteria patógena, por ejemplo, la reconoce gracias a una proteína o a un tipo de proteínas que son los anticuerpos, que son estos que están aquí arriba del virus. Las proteínas también nos sirven para degradar la comida, como se decía hace rato, y entonces hay proteínas que degradan a otras proteínas, que nos sirven para degradar la carne y las proteínas que están en los vegetales, pero también hay proteínas que degradan a los carbohidratos y a los lípidos. En fin, gracias a las proteínas podemos hacer todas las reacciones químicas que son necesarias para mantenernos vivos. Además de eso, también son parte importante de nuestras estructuras. Entonces, los músculos también están formados de proteína. Generalmente, cuando uno dice proteína, en lo que piensa es en un pedazo de carne, pero también en los granos de maíz hay proteínas, también en las hojas de las plantas. Prácticamente en lo que ustedes piensen, si es de origen biológico, seguro que tiene proteínas. De hecho, el mismo DNA, para poderse convertir en una información útil, para ser leído, necesita de la acción de las proteínas. Aquí tenemos una cadena de DNA que está siendo reconocida por diferentes moléculas de proteína. Entonces, aquí es donde iba ese video, pero después podemos poner la dirección en internet para que todo el mundo lo pueda visualizar. Una de las cuestiones importantes aquí entonces es que para que una proteína pueda funcionar, esa función va a estar dada por la forma que tiene. Y lo más interesante de todo es que, como decíamos al principio, todos los seres vivos en este planeta usamos proteínas. Entonces, aquí tenemos la comparación de una proteína que hace la misma función en una bacteria, en las espinacas y en nosotros. Y como pueden ver, la estructura en los tres casos es muy, muy parecida. Entonces, esto que veíamos hace dos o tres días de que compartimos el 50% de nuestro ADN con los plátanos, pues a final de cuentas tiene que ver con que las moléculas que necesita la planta de plátano para vivir también son proteínas y las funciones microscópicas y moleculares que tienen que llevar a cabo son iguales. Entonces, en ese sentido, pues estamos hermanados con los demás seres vivos de este planeta, ¿no? Y entonces, no importa en qué nivel de la escala biológica pensemos, tenemos proteínas parecidas. Y mientras más cercanos sean los organismos, más parecidas son sus proteínas. Entonces, esto es una… lo que hace diferente a los organismos también es la presencia de proteínas nuevas que pueden llevar a cabo funciones nuevas. Entonces, ¿para qué nos sirve estudiar las proteínas? Bueno, hay que decir que de entrada todas las enfermedades están relacionadas con las proteínas, ya sea porque por una mutación o algún defecto genético tenemos una proteína que no funciona bien y eso nos causa una enfermedad, o porque tuvimos la desventaja o la desfortuna de encontrarnos con una bacteria y entonces sus proteínas nos empiezan a hacer daño. En todos estos casos, siempre hay una proteína en el fondo. Las proteínas también son importantes en la biotecnología, ya que crean una manera mucho más limpia de transformar a las moléculas. Decíamos hace poco que las proteínas son parte de una revolución molecular. En términos humanos, ha habido varias revoluciones moleculares. Una de ellas muy grande fue la que hicieron los químicos durante los siglos XIX y XX, y pues gracias a ellos tenemos el plástico y muchas otras cosas. Y también al mismo tiempo, gracias a eso, tenemos el grado de contaminación que tenemos en el planeta, ¿no? Entonces, la ventaja que tienen las proteínas como transformadoras químicas con respecto a los catalizadores inorgánicos, a la ciencia o a la química que hacen los químicos, es que la química que hacen los seres vivos es pues mucho más amigable con el ambiente. Para llevar a cabo las mismas reacciones químicas podemos usar un pequeño matraz que tenga bacterias que están llevando a cabo reacciones químicas, o podemos usar un gran reactor que necesita una presión elevada, una temperatura elevada y que además va a generar un montón de desperdicios tóxicos. Esto no quiere decir que la biotecnología sea completamente segura, también tiene sus problemas. Conocer las proteínas también es importante de fondo, desde el punto de vista más filosófico y personal, porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y también para conocer nuestro lugar con respecto al resto de la naturaleza. En los últimos 50 años se han determinado aproximadamente 650 millones de secuencias de DNA. Todas ellas están depositadas en bases de datos, bueno, no todas, porque hay algunas que están bajo control empresarial, pero la gran mayoría de ellas están disponibles en los bancos de datos de ácidos nucleicos, y estas secuencias que se conocen vienen del orden de 300.000 organismos diferentes. Tenemos esos 650 millones de secuencias, y de esas 650 millones de instrucciones, solamente conocemos la forma del orden de 128.000 de ellas. O sea, la cantidad de estructuras conocidas con respecto a la cantidad de secuencias que conocemos es muy pequeña. Entonces, aunque ya tenemos el libro de cómo, de las instrucciones para ser un ser humano, del genoma humano, no tenemos el libro para saber en qué se traduce en esas secuencias de DNA. Entonces, si analizamos esta información, pues vemos que en estos últimos 50 años hemos sido capaces de conocer más o menos el 0.001% del número total estimado de secuencias que actualmente utilizan los seres vivos en este planeta. Entonces, básicamente, el mensaje es que conocemos una parte ínfima de las proteínas existentes en la naturaleza. Y entonces tenemos una gran área de oportunidad en el futuro para conocer el resto antes de que la otra parte se encargue de extinguirlo. Entonces, podemos hacer cálculos también, no solo de la cantidad de proteínas o de secuencias diferentes que hemos usado o que usamos actualmente los organismos que estamos hoy en el planeta, sino de todos los seres vivos que hemos vivido en este planeta. Y entonces, en este gran teatro molecular que es la vida, en la función que se ha desarrollado en este planeta que es la Tierra, tenemos del orden de 10 a la 12 secuencias de proteínas, o sea, un 1 seguido de 12 ceros. Ese es un número muy, muy grande. Y pues básicamente lo que nos dice es que desde el principio, desde las primeras formas de vida microscópica hasta los dinosaurios y nosotros ahora, pues todos hemos utilizado a estas moléculas para vivir. Entonces ese número nos puede parecer grande y en general lo usamos para hablar de lo imponente, diversa y maravillosa que es la naturaleza. La siguiente revolución molecular viene de darnos cuenta de que a pesar de que ese número es muy grande, eso del qué tan grande es relativo. Si nosotros hacemos un cálculo de cuántas secuencias de aminoácidos posibles para una proteína de 200 residuos podemos hacer, ese número es de 20 a la 200. Entonces, lo que sucede con los números que tienen exponentes, los que tienen el número allá arriba, es que es muy fácil perdernos en el tamaño. Entonces, 20 a la 200 es un número que en términos prácticos es infinito. O sea, el número de átomos en el universo es mucho menor que ese número. Lo cual quiere decir que si utilizáramos todos los átomos del universo para podernos armar proteínas, no nos alcanzarían los átomos del universo para armar todas las proteínas posibles. Esto lo que quiere decir es que la vida en el planeta ha explorado una cantidad muy, muy, muy pequeña del espacio posible de secuencias. La pregunta es, ¿qué tanto se puede explorar ese espacio nuevo? Y por eso está la analogía aquí del cielo, ¿no? ¿Qué tanto nos podemos mover hacia el futuro? Bueno, ahí es donde está la siguiente revolución molecular, que no es la primera ni la única. Y la idea es la siguiente: los seres vivos hemos estado entonces evolucionando gracias a las presiones de selección, y lo que hemos ido haciendo es entonces, gracias a las mutaciones en nuestro ADN, ir como haciendo que estos puntos amarillos que se ven ahí vayan creciendo poco a poco. La idea es que, así como una célula siempre viene de otra célula anterior, pues un DNA viene de otro DNA anterior, ¿no? Entonces, el DNA que podemos crear o que normalmente vemos está relacionado con otras moléculas de DNA que ya andaban por ahí. Entonces, los seres vivos lo que hacemos es explorar o hacer crecer esas zonas amarillas que se ven en ese mapa. La idea es que con la ayuda de las computadoras y de la fisicoquímica podemos aventurarnos a esas regiones en azul que se ven ahí. Esto es salir de los puntitos para aventurarnos en lo que conocemos como el espacio de secuencia o el espacio conformacional. Entonces, esa ha sido una idea presente en la comunidad científica desde hace mucho tiempo, pero hasta hace poco no era posible diseñar proteínas realmente nuevas. O sea, sí es posible mediante mutagénesis cambiar un poco la secuencia de los aminoácidos y hacer que las proteínas cambien ligeramente su función, pero la pregunta es qué tanto las podemos modificar, qué tanto podemos crear proteínas que son completamente nuevas. Entonces, eso ya se puede hacer. A la fecha solamente bien hecho en un solo laboratorio en el mundo. Y en ese laboratorio se han creado moléculas de proteína que no existen en la naturaleza. Entonces, todas las estructuras que vemos ahí son diferentes a las estructuras que vemos en los seres vivos. Están hechos de los mismos bloques, de las mismas formas, que son esos listones o cilindros que vemos ahí, pero acomodados de una manera diferente. Entonces, a esto es a lo que nos referimos con el diseño de proteínas de novo. Y en principio, este diseño de proteínas de novo se puede usar para hacer nuevos nanomateriales. Ayer también empezaron a hablar un poco de la nanobiología, ¿no? Y sobre todo, en principio, pero esto sí todavía está un poco más adelante, deberíamos de ser posibles de diseñar enzimas nuevas y también de diseñar inhibidores para las proteínas que conocemos. Entonces, a lo largo de la historia de este planeta, las proteínas han sido utilizadas por todos los seres vivos para adaptarse a los cambios en el medio. Nos podemos preguntar ahora, ¿por qué queremos diseñar proteínas? ¿Para qué nos va a servir esto? Entonces, pues si ustedes ven la página de cualquier departamento de bioquímica en cualquier universidad del mundo, pues esto es para resolver los problemas de alimentación, salud y energía de la humanidad. O sea, las proteínas van a salvar al mundo, ¿no? Aquí es quizás donde es como más claro el uso social o capitalista que uno le puede dar a la ciencia, ¿no? ¿Qué cosas se han hecho? Bueno, pues como primer ejemplo tenemos al VIH. Poco tiempo después de que se conoció cuál era el agente causal del SIDA, los laboratorios de los países industrializados se lanzaron a estudiar las proteínas que forman este virus, y entonces se conoce a la perfección la estructura de todas y cada una de las moléculas que forman al VIH. Y gracias a eso, en un tiempo relativamente corto, se pudieron hacer moléculas que interactúan con esas proteínas y las inhiben. Entonces, todos los fármacos que se usan en la lucha contra el SIDA son moléculas que van y se pegan a las proteínas del virus del SIDA. En principio, en sus primeras etapas, esas moléculas no nada más se pegan a las proteínas del virus del SIDA, sino también se pegan a nuestras proteínas, y entonces son los efectos secundarios que tienen los fármacos. La idea es que mientras más conoce uno a detalle la estructura de estas moléculas, es más fácil diseñar moléculas y fármacos que son capaces de pegarse solo a las proteínas del virus y no a nuestras moléculas, ¿no? Entonces, el punto es aquí, ¿qué es lo que estudia uno? Porque es claro que, sobre todo al principio, cuando el SIDA era una enfermedad de los países desarrollados, pues les interesó mucho a las grandes farmacéuticas estudiar las proteínas de este organismo, ¿no? Pero más adelante, cuando se empezó a controlar en los países desarrollados y dejó de, y más bien se empezó a expandir en África y en otras regiones, se perdió este interés, ¿no? Lo mismo pasa con un montón de moléculas diferentes. Entonces hay moléculas que sirven para bajar de peso, para modular la presión, pero realmente hay muy pocas moléculas nuevas que se utilicen para atacar a las enfermedades de los países del tercer mundo. Entonces, simplemente en los minutos finales que me quedan, quiero pues abordar unos puntos relacionados con de qué manera hacemos ciencia y para qué. Entonces, la primera es que la investigación científica como tal es una actividad claramente humana y por lo tanto su ejercicio y sus productos, el conocimiento y todo lo demás, también lo son. Podemos adquirir conocimiento científico de muchas fuentes, sin embargo, la investigación científica es una especie de oficio en el sentido de que aprendemos a hacer ciencia haciéndola, no en los libros ni por internet. Podemos aprender el conocimiento científico, aprender información en un libro, pero hacer ciencia, para eso necesitamos hacerla con otras personas. Los laboratorios son el lugar donde hacemos ciencia experimental. Y los laboratorios son ante todo grupos humanos y como tales están sujetos a todos los vicios y virtudes que se generan cuando convivimos. Los laboratorios tienen personalidad y esta personalidad es dinámica. Es dinámica porque los miembros de los laboratorios se van modificando con el tiempo. Aunque siempre está él o los investigadores principales, pues los alumnos llegan, aprenden, se van a formar un nuevo laboratorio. Entonces, la personalidad de un laboratorio depende mucho de la gente o está determinada por la gente que está ahí, tanto por los investigadores como por los alumnos. Y entonces hay laboratorios chiquitos, grandotes, formales, informales, esclavistas. Hay laboratorios donde a la gente no se le permite comer o oír música, o platicar de cualquier cosa que no tenga que ver con el experimento que está haciendo, pero también hay laboratorios mucho más modernos y abiertos. Independientemente del tamaño, por una cuestión histórica, los laboratorios generalmente tienen una estructura vertical y piramidal. La dirección es casi siempre unipersonal. Y bueno, como la investigación científica es una actividad grupal y en la ciencia experimental el laboratorio es el grupo más cercano para el individuo, este es el primer frente de batalla en la construcción de un tipo de ciencia diferente. Esto es, creo que no es posible hoy hacer ciencia comprometida o de izquierda o popular o activista en un laboratorio que tiene una estructura empresarial. Esto es una especie o un reflejo del síndrome del revolucionario machista, ¿no? O sea, de la misma manera que uno no puede decir que está a favor de la revolución y del cambio y luego después de hablar con la gente, ir a su casa y pedirle a la esposa, ordenarle a la esposa que le sirva la comida, porque hay una contradicción inherente en eso, pues entonces tampoco podemos hacer ciencia comprometida en un laboratorio donde el jefe obliga a los alumnos a hacer los experimentos, decide qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En nuestro caso particular, yo pertenezco al laboratorio de fisicoquímica e ingeniería de proteínas, es un nombre grande, pero pues así es. Y bueno, ahí en lugar de ser un laboratorio unipersonal, nos reunimos 5 investigadores para tratar de hacer un espacio común donde compartimos instrumentos y recursos. Y lo más importante es un lugar donde los alumnos, la gente que va a hacer la tesis de licenciatura de posgrado, tiene un ambiente en el cual puede convivir con muchos investigadores al mismo tiempo de una manera más horizontal. Bueno, no voy a hablar de las instituciones científicas que tienen todos los vicios que a uno se le puede ocurrir. Quiero hablar nada más un poquito de las organizaciones científicas. En particular, yo soy bioquímico y entonces a los congresos, a los que normalmente voy son a los congresos de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, que es una sociedad científica muy sólida, creo que después de la de física y de la de química es de las más antiguas en el país, lleva del orden de unos 40, 50 años, y dentro de esta rama, dentro de la Sociedad Mexicana de Bioquímica está la rama de físico-química, estructura y diseño de proteínas, que también es una asociación que busca o que tiene como objetivo principal promover el uso y la educación sobre las proteínas. También formamos una red que tiene que ver con esto. Y por último, ya me pasaron el papelito del tiempo, entonces nada más preguntarnos hacia dónde vamos, ¿no? Pues si me preguntan a mí, yo creo que hacia dónde tenemos que ir es hacia el laboratorio. Esto es, nos hablaron mucho de las ciencias comprometidas o que de entrada son activistas como la agroecología. Pues la biología estructural desafortunadamente no es de origen una ciencia activista o comprometida, viene del otro lado, viene de las grandes máquinas y del gran capital. Pero esto no quiere decir que no se pueda utilizar para hacer ciencia de otro estilo. De hecho, creo que ese es el planteamiento que me gustaría a mí hacer, ¿no? Entonces, parece que todos nos queremos adueñar o participar en la respuesta de dónde está la parte rebelde en el pozol. Yo no sé si es un hongo, yo creo que más bien ese hongo quizás produce una proteína que es la encargada de prender los genes de la rebeldía. Entonces, solo me queda darle las gracias, sobre todo por incomodar, porque preguntarnos para qué sirve la ciencia que hacemos es una pregunta muy incómoda, pero muy necesaria. Gracias.